Mi nombre es Ivy Moffett. Crecí en el estado de Mississippi, donde el racismo era tan grueso se podía cortar con un cuchillo. Por recordar, temprano en mi niñez, no haber entendido por qué había ciertos lugares a donde podía ir y ciertos lugares a donde no podía ir. Por supuesto, descubrí más tarde la razón por ello. Por supuesto, siendo un niño, un pequeño, tú no entiendes todo eso. No entiendes por qué una fuente de agua es para un grupo de personas y otra fuente de agua es para otro grupo de personas. Porque es que yo podía tomar en el agua de para los morenos y que el agua era allá mejor. Unos amigos en la noche iban a la otra, a la fuente de los blancos para saber si sabía diferente el agua. Y descubrieron que era el agua igual. Y enfrenté muchos de esos retos. Puedo recordar, no podía entender cuando la feria del sur de Mississippi venía a la feria, ¿por qué no se nos permitía ir hasta el viernes, el sábado? Si veías negros en la feria durante la semana, estaban ahí trabajando, no estaban ahí socializando o disfrutando el tiempo. En 1967 estaba trabajando para un tipo que tenía sandías, ciertas acres o hectáreas de sandía, y fuimos con él a Jackson para distribuir las sandías, y a la hora del lunch todos estábamos apestosos y sucios. Y nos llevó al restaurante y nos llevó atrás y habló con las gentes que estaban cocinando su comida y dijo, prepárenle lo que quieran. Y él se fue adelante, al frente. Y eso hizo una impresión. Eso fue en 1967. Hizo una impresión grande sobre mí acerca del racismo. No teníamos mucho, pero decían separados pero iguales. Pero no éramos iguales. Y no lo digo hoy en una manera negativa, pero estoy diciendo simplemente como información. Hablo con mis hijos, cuando yo estaba criando a mis hijos, y les decía, usted vaya a McDonald's hoy. Usted no piensa nada de ello. Abrieron en 1955. Yo fui a mi primer McDonald's en 1971 para mostrarles cuánto tiempo tomó para que muchos de los prejuicios que existían en aquel entonces se apagaran. Gracias a Dios, en 1967 algo me sucedió a mí que me ayudó tremendamente, y eso es el hecho de que fui salvo. Fui salvo bajo el ministerio de Stephen y Virginia Lawrence, que eran misioneros con la Unión Americana de Escuela Dominical a través de Escuela Bíblica de Vacaciones. Y ellos estaban bajo cuidado de la policía en la ciudad donde vivían, porque tenían una de Pensilvania, y la ley de Mississippi lo seguían hasta salir de la ciudad, y lo hicieron por mucho tiempo hasta que se dieron cuenta que no eran trabajadores de derechos de civiles. En 1967 me compartieron el evangelio, confié en Jesús como mi salvador. Por primera vez estaba en la iglesia muy activo, cantando en el coro, pero un día señaló su dedo y dijo, si tú murieras hoy, ¿irías al cielo o al infierno? Era como si Jehová, Dios, me dijo, ¿abrirías el infierno? Y yo me di cuenta que estaba perdido. Y una persona nunca va a llegar a fe hasta que se dé cuenta que está perdido. Confié en Jesús como mi Salvador, Señor. Esa pareja comenzó a ser mis mentores y a discipularme, llevarme a lugares como campamento y lo que fuera. Y cuando gradué en 1969, me habían llevado en febrero de ese año a un colegio de Biblia en Atlanta. Apliqué, entré en septiembre de 1969 y gradué en 1973. Estoy aquí para decirles hoy que la respuesta al racismo y cualquier otro ismo es el Señor Jesucristo. Hasta que Cristo esté al centro de la vida de uno, todos somos egoístas, nos preocupamos por nosotros mismos, no importa cuál sea el color de nuestra piel. Pero hasta que Jesucristo esté al centro de su vida, usted no puede tratar con racismo o ninguna otra cosa. Así que estoy agradecido y agradecido con North Hills por aún decidir tratar con el tema del racismo, porque si hay una área donde la iglesia ha fallado en esta área. Hemos sido como la avestruz con la cabeza en la arena y no queremos tratar con ellos, está en el pasado. No vivimos en el pasado. Echamos un vistazo al pasado, pero vivimos hacia el futuro. Aprendemos de lo que el pasado nos ha enseñado. Yo he aprendido del pasado que las personas que no están en Cristo no pueden evitar el racismo. Se requiere la sangre de Jesucristo que lava su pecado. Y le doy gracias a Dios que no odio a nadie. Nunca fui enseñado a odiar a nadie, pero amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón. Que Dios les bendiga y les guarde, y que Dios bendiga esta serie. Gracias. Nos sentimos fuertemente, tenemos una convicción fuerte que la palabra de Dios, el reino de Dios, el Evangelio, ofrece soluciones reales a los problemas reales que enfrentamos en nuestro mundo. Así que por las próximas 5 semanas vamos a tener una conversación honesta acerca de la raza, acerca del racismo. Y estoy tan emocionado. He estado anticipando esto. Odio el racismo, pero saben, tengo mucho que aprender. Y parte de todo este proceso de preparación para esta serie ha tenido que ver hablar con minorías y personas de otras culturas que son parte de nuestra familia de la iglesia y fuera de la familia de la iglesia, porque queremos que esta sea una conversación. Así que vamos a comenzar esta serie teniendo un tiempo de oración juntos, y al hacerlo quiero alentarle en esta manera. Y estamos tan agradecidos por Ivy. Ivy es un hombre tan hermoso, un siervo tan firme aquí en North Hills. Cuando abordamos este tema, creo que debemos abordarlo con temor. Podemos abordarlo con, me vas a hacer sentir culpable, me vas a estar señalando un dedo. Y nuestro deseo realmente es estar en un lugar donde decimos, Dios, háblanos. Sea cual sea nuestro trasfondo, sea cual sea nuestra historia, o al grado que hayamos sido parte del problema o lo hayamos vivido, estamos pidiéndole a Dios que invada el espacio de esta iglesia, nuestros hogares, nuestras casas, nuestra ciudad, nuestra nación, y lo cambie. Y creemos que Dios ha llamado a su pueblo a tomar el liderazgo. Les invito a ponerse de pie ahora y a postularse en una postura de receptividad y pedirle a Dios que haga grandes cosas. Escuchemos de Él al estudiar este tema juntos. Padre, te amamos tanto y estamos tan agradecidos, Señor, que hay una solución a los dolores profundos, las ofensas profundas, los dolores, el odio, la envidia, el temor. Hay solución. Tu reino verdaderamente es algo que es real, que está invadiendo nuestras vidas e invadiendo esta tierra. Y Dios, sabemos, en tu familia hay personas de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de todo estatus económico, de todo trasfondo. Señor, tú estás construyendo esta familia, que edificando esta familia, que se compone de personas que tú has unido. Así que, Padre, damos eco a las palabras de Ivy a nosotros, su palabra de invitación, su palabra de admonición. Señor, que encontremos en Jesucristo la llave dorada para cambiar la situación racial de nuestros corazones y de nuestra ciudad y nuestra nación. Y Dios, creemos que tú puedes, que el Evangelio es más poderoso que el odio y el temor. Así que ven, Señor, y obra en nuestros corazones, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, queremos hacer esto, sí, queremos poner nuestros ojos, mantener nuestros ojos en ti, porque tú eres el único que eres lleno de gracia y lleno de verdad. Señor, nosotros podemos, cuando tratamos de resolver algo difícil, a veces podemos tener un poco de gracia, y sin embargo, a menudo carecemos de verdad. A veces estamos parados por la verdad y no hay nada de gracia. Tratamos de estar correctos en un asunto y acabamos siendo crueles. O tratamos de responder con ternura y amor y hacemos más daño que bien porque no sabemos lo que es verdaderamente cierto. Así que, Señor, ayúdanos. Queremos mantener nuestros ojos en ti. De nuevo, tú eres el único que eres lleno de gracia, lleno de verdad. Espíritu, enséñanos ahora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos al Festival de la Sabiduría. Si necesita un bosquejo, levante su mano. Puede ayudarle a dar seguimiento al mensaje. Las próximas 5 semanas, como dijo Alan, vamos a estar estudiando el tema del racismo. Escuchen, lamenten, amen. Escucha, lamenta, ama, el título de enfrente. Y tratamos de limitar nuestros objetivos a 3 cosas. Y las vemos aquí enfrente. Escucha, lamenta, ama. Si al final de esta serie podemos aprender a escuchar, si podemos saber lo que es lamentar y verdaderamente hacerlo, vamos a hablar de esto la próxima semana. Y luego, por el poder del Espíritu de Dios, verdaderamente amar. Eso sería inmenso. Esto sería lo que yo envisionaría. Estaría produciendo muchísimo fruto para la gloria de Dios. Hoy nuestro objetivo es bastante sencillo, ¿verdad? Aprender a escuchar. ¿Podemos hacer eso? Ustedes no parecen muy confiados que podemos hacerlo. Tal vez necesitamos dar un paso atrás. Aun si todos nosotros fuéramos de estar aquí en el medidor de escuchar, aquí, donde aprendemos a escuchar en primer lugar a Dios y unos a otros, y creciéramos en nuestra capacidad de escuchar y aprender unos de los otros, aún una pequeña cantidad, yo creo que esto sería un milagro de Dios. Porque abandonados a nosotros mismos, no somos prontos para oír. Somos prontos para hablar. Suponemos lo peor y produce, aun cuando estamos hablando de algo tan importante como el tema del que estamos hablando hoy, sin la postura correcta, podemos hacer más daño que bien. ¿Acaso no es cierto esto? Por eso creo que mucho de lo que voy a decir hoy puede hacer que haga surgir más preguntas que las que contesto, pero estamos tirando como meta a este primer objetivo, que podamos crecer en nuestra capacidad de escuchar. Pablo dice en Filipenses 4, versículo 5, si puede buscar en su Biblia, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si no tiene una Biblia, siéntase en libertad. La página 982, siéntase en libertad de tomar una Biblia. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, o razonabilidad, que eres una persona razonable, en la traducción en inglés, del griego al inglés. Pablo nos está llamando a todos los que invocamos el nombre de Jesús a una razonabilidad universalmente distribuida y que es dada a conocer a todos, no solamente a nuestros amigos o personas con las que estamos de acuerdo, a todos. Esta palabra, uno de los retos más grandes de esta palabra, es tan difícil de traducir. Y parte de la razón es que la palabra griega tiene una gran variedad de significados. Y es difícil tener una palabra en inglés que captura este sentido. Déjeme darle varias ideas que están arraigadas en esta palabra, que pudieran no surgir dependiendo de qué palabra se usa para traducir. En primer lugar, una apertura de mente, o abiertos de mente. Ser llenos de gracia intelectualmente hablando, ser razonables. Está tratando, la palabra que se usa en inglés está tratando de llegar a eso, pero, o esta traducción, no queremos decir que todo lo cree o que todo lo acepta, ni queremos decir que estamos tan abiertos a todo que estamos cerrados a la verdad. Eso no es de lo que está hablando. No estamos hablando de estar sin convicción para nada. Pero sí está hablando de estar desatorados de agujeros de razonamiento en donde estamos atorados. Estamos hablando de poder ponernos en el lugar de otro y entender su argumento desde su perspectiva, aun si estás en desacuerdo. ¿Acaso no es eso difícil? Es, de hecho, aplicar la regla del 5%. Y esto cambia la vida. Usted puede estar en desacuerdo con alguien 95%, hipotéticamente hablando. Pero si se puede aferrar al 5%, 1% y puede abordar la conversación con, aquí hay algo que, con lo que puedo aprender. Esto cambiará, es un milagro, esto cambiará su matrimonio a propósito, cambiará su conversación con amigos. Si usted puede abordar la conversación, la mayoría, ¿dónde nos aferramos? En el 95%. Ya acabamos, no estamos de acuerdo. O aún, si es el 5% que estamos en desacuerdo, ya terminamos. Esta idea de que nuestra gentileza, nuestra razonabilidad sea conocida a todos los hombres, no quiere decir que no vamos a discutir lo demás o hablar de ello. Todo eso está bien, pero teniendo una perspectiva de que hay algo que yo puedo aprender de ti y estoy deseoso de aprender lo que Dios tiene para mí en esta conversación. Tener una mente abierta. Segunda, gentileza. Es la palabra que se usa en la versión en español de la 60. Reina Valera 60. Gentileza. Una humildad relacional. No es coercivo, no es manipulativo. No está usando esta conversación para secretamente lograr otra agenda que la que tiene está diciendo, es cortés o dispuesto a ceder. Jesús es descrito con estas palabras con esta palabra en 2 Corintios 10:1, teniendo una gentileza, una humildad. Si usted piensa, no, gentileza es una carencia de convicción. Si yo tengo convicciones como cristianos, no hay lugar para gentileza. De otra manera estoy comprometiéndome. Pues entonces usted es más espiritual que Jesús. Porque él es descrito como manso y humilde, gentil. El tercer aspecto de esta palabra tiene un elemento de tiempo que podemos describir como firmeza, pacientemente aguantar. La idea es, no somos reactivos. Aristóteles usó esta palabra para describir a una persona como dispuesto a sufrir pérdida o continuar siendo tratado injustamente. Es imposible encontrar una palabra que traduce esto la más cerca, la que más puedo acercar es lleno de gracia, que me parece mejor que razonabilidad, pero es suponer lo mejor, darle a otro el beneficio de la duda. El contexto, si ampliamos el contexto de este mandamiento en Filipenses 4, versículo 5, notará, está arraigado en un contexto de conflicto. Ve el versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres que cometieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuando Pablo da este mandamiento, está envisionando un conflicto real que está ocurriendo entre dos personas que nombran el nombre de Jesús, pero que no pueden ponerse de acuerdo. Y está pidiendo a este compañero fiel que pudiera ser un nombre real, Sísigos, el griego para eso, pudiera ser una persona real o pudiera estarse refiriendo a Timoteo o a otro compañero de Pablo. Por favor, ayuda a estas mujeres. Ellas han trabajado conmigo, aman a Jesús, pero no pueden acordar, no pueden ponerse de acuerdo. ¿Cómo vencemos esta carencia de acuerdo para que podamos permitir que nuestra gentileza y nuestra razonabilidad sea dada a conocer a todos? Si vemos el contexto más inmediato, vamos a encontrar algunas claves. Versículo 4, regocijaos. Regocijaos en el Señor, versículo 4. En primer lugar, su gozo está en el Señor. Y cuando Pablo habla de esto, y sé que estamos trabajando, comenzando adentro y trabajando para afuera, pero aguanten conmigo. Cuando Pablo habla de regocijarse en el Señor, no está nada más diciendo, sonríe más a menudo. Ese no es el punto. Él está hablando de la fuente de tu gozo estabilizante. Hablamos de esto la semana pasada. La fuente de tu gozo no es tu raza o tu etnicidad o tu cultura o tu habilidad. Pablo acaba de cubrir esto en el capítulo 3, ¿recuerda? En el 3:1 dice, regocijaos en el Señor, y luego continuó describiendo, yo podría ser tentado a regocijarme en mis logros étnicos, y los enlista, capítulo 3. Soy hebreo de los hebreos, circuncidado el octavo día, de la tribu de Benjamín, fariseo de los fariseos. ¿Quieres hablar de credenciales? Yo puedo hacerlo, dice Pablo. Que a propósito es un punto importante. No está mal estar al tanto y en un sentido apreciar nuestras identidades étnicas. Es algo hermoso. Pablo los mencionó sin pensar en ello. Pero luego continuó diciendo, pero cuento todas estas cosas como pérdida, como basura, como suciedad, comparado con conocer a Jesucristo. Mi identidad, ¿sabes quién soy en verdad? ¿Quieres saber quién soy al centro de mi ser? No se encuentra en todas estas otras cosas, se encuentra en Jesucristo. Cuando Pablo dice, regocijaos en el Señor, de eso está hablando. Está hablando, ¿a dónde acudes para verdaderamente saber quién eres? Y esto va a forjar cómo respondes. Déjeme darle un ejemplo positivo de esto. Hace una semana estaba hablando con un amigo mío, un doctor en una prisión. Tiene cuidado de prisioneros todo el día. Y estaba saliendo de la prisión. Y si había estado en la prisión, sabe que atraviesa varias celdas donde le detienen. Le dejan salir de uno y está esperando. Esa puerta se cierra. La otra no se ha abierto. Alguien lo está viendo en la pantalla. Y le dice al guardia, abre la puerta, por favor. Y el guardia no abre la... Estuvo en esta celda un rato. Tiene que manejar 2 horas para llegar a casa cada día, para llegar al trabajo y regresar. Quiere llegar a casa a su esposa y a sus hijos. Y el guardia no abre la puerta. Finalmente lo hace. Y esto ocurrió varias veces. Mi amigo es un doctor negro. Y el guardia, aparentemente, no cree que es un doctor. Y abre la puerta. Mi amigo atravesó esto varias veces. Y esto es lo que me sorprendió. Esto es reciente. Y estaba describiendo, cuando describía esto, se volvió aparente que no era un problema de comunicación. Había unas suposiciones racistas inmensas. Pero la manera que él respondió al describir esto, al luego ir al encargado de la prisión, y decirle, básicamente, tienes que tratar con esto. Tus guardias son racistas. Tienes un doctor negro. Estoy aquí para tratar a los prisioneros. No quiero quedarme. Pero al estar describiendo esto, lo hizo, no puedo darle todos los detalles ahora, pero fue sorprendente cuán arraigado y cimentado estaba. Eso no cambió para nada quién es y lo que estaba siendo llamado hacer allí como seguidor de Jesucristo. Cuando su identidad está en Cristo, cambia la manera en que usted responde a inequidades. Inequalidades. No quiere decir que las ignoramos, y eso tenía que ser resuelto. Y ha sido resuelto. No está bien nada más ignorarlo, pero en ese caso no cambió quién Él es y quién es en Jesús. Y eso es de lo que Pablo está hablando. Regocijaos en el Señor. Su gozo está en Jesús. Y eso le permite responder razonablemente, que tu gentileza y razonabilidad sea conocida a todos los hombres. En segundo lugar, versículo 4 continúa diciendo, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Así que su responsiva no es circunstancial, no es inducida circunstancialmente o no depende de las circunstancias. Si diéramos un paso atrás y hace años atravesamos el libro de Filipenses, y aprendimos que el mensaje del libro de Filipenses es juntos en misión. El libro comienza en 1:5 y termina en 4:15 por ahí, dando gracias a Dios por el compañerismo del Evangelio y agradecido por el compañerismo en el Evangelio. Es un libro entero acerca de gozo en el sufrimiento debido al compañerismo en el Evangelio. Pero el libro también está lleno de ejemplos de los retos a estos compañerismos en el Evangelio. Por ejemplo, veamos en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Pablo está llamándoles a estar firmes juntos, un espíritu, una mente, luchando lado a lado y y está reconociendo que cuando se está en medio de un mundo caído donde se sufre, va a ser tentado por el enemigo para volverse uno en contra del otro, a hacer una estampida, a ser asustado, y el temor alienta una responsiva equivocada que nos hace llevar más, avanzar más la división que hay entre nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación a Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Usted dice, Pablo, esto es imposible. La gente no puede hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir que es vuestro, el cual fue en Cristo Jesús. Haz esto porque esto es quien eres. Haz esto porque estaba en, no solamente nos dio un ejemplo para que de alguna manera tratemos de alcanzar. Sí, nos dio un ejemplo, pero él también alienta este ejemplo. Es quien somos en Jesús. Somos uno. Así que actuemos de esta manera. Regocijaos en el Señor. Siempre. Y la única manera que podemos hacerlo es porque nuestra responsiva a unos a otros no está arraigada en las circunstancias que están ocurriendo, sino en quien somos en Jesús como un pueblo. Y luego finalmente veamos la clave final en el contexto inmediato que nos dice cómo nuestra responsiva a la inigualdad, a la inequidad, puede ser, dice, mostrada, vuestra gentileza sea conocida en todos, de todos los hombres. El Señor está cerca. Tu esperanza está en la venida de Jesús. El Señor está cerca. Y esta afirmación, está cerca, puede ser traducido temporalmente en el tiempo, viene pronto, referido a la segunda venida, o espacialmente, él se ha acercado, referido a la primera venida. Yo creo que se refiere a ambos, porque Jesús ha venido y él viene, nunca te abandonará ni te dejará. Y su venida está cerca, y debido a esto, la presencia de Cristo nos habilita a dar a las personas el beneficio de la duda con gracia. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Y luego continúa el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué sé que esta responsiva de dejar que nuestra gentileza sea conocida a todos los hombres es tan difícil, especialmente cuando hay diferencias culturales y raciales y étnicas? Y podemos hablar de esto de tantas perspectivas. Esta semana estaba cubriendo páginas y páginas de lo que quería cubrir, pero tenía que limitarlo, y esto es culturalmente. Vamos a hablar de la historia y vamos a hablar de otras cosas en el tiempo por venir. ¿Por qué es que esto es particularmente difícil en esta área? Y esto es, nuestras suposiciones culturales son difíciles de ver y de hablar de ellas. Y al trabajar detrás de esto, ¿por qué es esto? Y tenemos que ir al centro. Al centro de nosotros están nuestros corazones. Bíblicamente son los centros de control, donde pensamos y donde sentimos y donde escogemos. Y Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente perverso. ¿Quién lo entenderá? Salmo 19:12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Sus propios errores. Declárame inocente de faltas escondidas. ¿Por qué es que los pecados escondidos son tan difíciles de ver? Por definición, están escondidos. Y Derek Kidner señala, la falla debe estar escondida no porque es demasiado pequeña para ver, sino que es demasiado característica para que registre. ¿Acaso no es esto cierto? Estoy tan acostumbrado a vivir conmigo mismo que hay cosas de mí que no puedo ver. Pero tú las ves. Y las personas en tu vida, ellos conocen, saben cosas de ti que tal vez estás ciega a ellas. O que estás indispuesto a ver. Esta ceguera de corazón es reforzada por las culturas en las que vivimos. La definición más sencilla bíblica de la cultura es la cultivación de la creación. El cultivo de la creación. Génesis 1:28, se nos ordenó ser fructíferos y multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, tener dominio de ella y cultivarla. Hacemos algo de lo que hemos hecho. Salmo 104:28, cuando tú se los das, ellos lo recogen. Esa es cultura. Dios lo da, nosotros la recogemos. Dios da, nosotros recogemos. Dios solamente crea todas las cosas, pero cuando usted toma algo en la creación y lo hace algo, está haciendo cultura. Cuando toma los ingredientes y lo hace una comida, cuando toma partes de metal y los vuelve en un carro, cuando toma notas y hace música, cuando toma cartas y hace palabras, o letras y hace palabras o novelas, usted toma colores y hace arte. Usted está haciendo cultura. Así que una definición más comprensiva de la cultura. Hay demasiadas palabras ahí, lo lamento. Enfoque en las negras que están ahí alrededor del círculo. Si ve al centro, el significado. La cultura es un significado compartido, expresado a través de patrones, símbolos y artefactos, vividos en un ambiente particular. Déjeme decir, tal vez quiera señalar hacer una línea. Patrones son maneras de hacer y de pensar y de hacer cosas. Maneras de pensar y hacer cosas. Símbolos son maneras de decir cosas, como el idioma, historias. Son parte de eso. Artefactos son los productos que dan cuerpo a la cultura. Cosas que hacemos. Artefactos. Y lo que la mayor parte de la gente deja fuera es el ambiente, porque todas estas cosas están ocurriendo dentro de un ambiente particular. Y ese ambiente particular puede referirse a político, institucional o espiritual, fuerzas espirituales que en gran manera forjan esa cultura. ¿Por qué es esto tan importante entender? Porque todos nosotros vivimos y hacemos la cultura cada día. Pero los cristianos, una de las definiciones del cristiano es: vemos toda la cultura a través del lente del Evangelio. ¿Qué queremos decir con el Evangelio? Estamos hablando de la historia grande del Evangelio, que puede ser resumida en cuatro palabras: creación, caída, redención, restauración. Que Dios creó todas las cosas hermosas. No había división entre el Creador y la creación. No había ningún conflicto vertical ni división horizontal entre ninguna criatura. Él la hizo shalom, entera, correcta, como debía ser. El pecado entró en lo que llamamos la caída. E inmediatamente hubo una separación entre el Creador y la creación. Y esa división tiene implicaciones horizontales. Nos volvemos unos en contra de otros. La creación misma. La creación es afectada. Y Dios pudo haber nada más vuelto a comenzar, pero no lo hizo. Envió a su Hijo en redención para no solamente juzgar y condenar, pero como el Príncipe de Paz, para reconciliar todas las cosas así consigo mismo a través de la cruz, a través de su cruz, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Así que hay un ahora, pero todavía no, un sentido en el que vivimos. Él ha muerto, ha sido sepultado, resucitado, derrotado al mal, pero todavía no ha reconciliado todas las cosas o restaurado todas las cosas completamente. Esto tiene grandes implicaciones, la manera que vemos la cultura, el cristiano, los cristianos, porque ahora vemos la cultura como algo que es hermoso, pero que está quebrado. Hermoso porque fue creado por Dios y hay un reflejo de Él en todo lo que Él creó. Pero está quebrantado porque el pecado ha entrado y hay caída o división en todo. ¿Y por qué eso es importante? ¿Es buena la cultura del sur? Hago una pausa ahí. Podemos estar en problemas aquí. Equipo de seguridad, ¿dónde están? ¿Es buena o mala la cultura sureña? Sí, es hermosa, pero está quebrada. Es la cultura del norte, del africana, oriental, cualquier, sí y no. Todas nuestras culturas, culturas y subculturas, son hermosas y están quebradas. Ve las implicaciones de esto, si de veras entendemos esto, así es como podemos permitir que nuestra razonabilidad sea conocida a todos los hombres. Porque sabemos que no tenemos una cultura perfecta. No entienda, malentienda esto. No quiere decir que todos los aspectos de toda cultura son igualmente buenos o malos. No estoy diciendo eso. Pero hay bueno y malo, hermosura y quebranto en cada cultura. Esto me da una postura que quita la defensibilidad de ser, ponerme la defensiva cuando entro en una conversación con alguien que viene de una perspectiva muy diferente, porque yo quiero aprender. Quiero ver lo que no puedo ver. Y esto es especialmente difícil para personas que viven en una cultura de mayoría. Esto es igual alrededor del mundo. Si usted se sube en avión esta tarde y vuela a Japón y se baja del avión, está ahí una hora, va a saber lo que significa no estar en una cultura de mayoría. Y va a ser evidente. Ellos hacen las cosas diferentes aquí. Tienen una palabra diferente para todo. De repente se va a dar cuenta. Pero siempre cuando esté, sea un miembro de la mayoría de una cultura, una persona japonesa no piensa todos los días acerca de lo que significa ser japonés. Es como un pez en el agua. Así es la cosa. Y esto es importante entender. Cuando hay un contexto que tiene una diversidad de subculturas, como parte de la cultura pueden suponer los que son de la mayoría. Es que así son las cosas. Así es. Y podemos perdernos lo que Dios tiene para nosotros aprender. Últimamente ha habido libros acerca de la cultura blanca. Leí un libro de Despierto por Daniel Hill. Una mirada honesta a lo que significa ser blanco. ¿Siempre batallo con esto? Principalmente, no porque soy blanco. Este es blanco. Soy medio cafecito. No nos perdamos en eso. En el libro, medio pastoso de color. En el libro, Daniel describió una experiencia que tuvo en la boda de un amigo. Su amigo era de Asia, de India, y describió la boda como un clavado profundo a una boda hindú. Y son sorprendentes. Danzas llenas de color, comida y una boda. Y al final le dijo a su amigo esto. Daniel le dijo a su amigo, tienes una cultura maravillosa, debe ser un privilegio reflejar esa cultura hermosa durante el fin de semana de boda. Yo quisiera tener una cultura también. Su amigo lo vio como, eres un tonto. Sí tienes una cultura. De hecho, tu cultura domina todo lo que es. Que necesitas estar en contacto con tu cultura. El libro está lleno de lo que yo diría, habiendo interactuado, no he interactuado con el autor, pero con lo bueno y malo. Es bueno para estar al tanto de nuestra cultura y ver las cosas que no normalmente no vemos. Y esa parte está muy buena. Es de lo que Pablo está hablando. Una de las cosas que Pablo está hablando, que tu gentileza, razonabilidad, sea conocida a todos los hombres. La parte con la que batallo, este énfasis en cultura blanco puede continuar a reforzar el mito de la raza. ¿Qué quiero decir con esto? John Perkins, en su libro Una Sangre, dice, la idea de blancos es una idea muy reciente en el esquema de la historia. Detengámonos por un momento. ¿Qué quiere decir con eso? Si vamos al principio del país, no había tal cosa como blanco. Tal vez era británico o irlandés o africano o de todo un montón de diferentes descripciones, alemán, francés, pero a medida que nuestro país creció y se solidificó la esclavitud se solidificó también. Y para justificar el atar y vender y humillar a un grupo de personas más y más, a esta categoría que se llamaba blanco y negro. Y rápidamente no se volvió etnicismo o nacionalidad, sino color, que fue determinado, como él continuó diciendo. Pero es una poderosa que fue usada para formar categorías y sistemas que ponían valor y económico y de otro tipo en el color de las personas. Si la raza podía ser usada para indicar el nivel de inteligencia, su étnica de trabajo y su tendencia a hacer el mal, entonces la mayoría cultural podía justificar todo tipo de discriminaciones y malos tratos. Y para nuestra vergüenza, hubo muchas personas que nombraban el nombre de Jesús y usaban versículos bíblicos para tratar de legitimizar esto. Pero Perkins continúa citando uno de sus estudiantes, Dave Unander, en su libro Destruyendo el mito de la raza. Es un profesor de biología en la Universidad de Eastern University. Hay solamente la raza humana. Desde toda perspectiva, si quieres hablar biológica, histórica y en la palabra de Dios, la Biblia, por los últimos 500 años, la sociedad occidental ha estado usando un rol en el drama escrito por el enemigo de nuestras almas, el mito de la raza maestra, y cada acto ha sido una tragedia, y es tiempo de cambiar el drama, o cambiar lo que está escrito, lo que seguimos. Esto se ve en la tensión. Cuando tenemos que hacer que la gentileza sea, nuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, tenemos que hablar honestamente y cándidamente del pasado. Tenemos que ver la supresión de la verdad en la esclavitud de una persona que ha sido sistémico e intencional y aún legalizado por el gobierno, por siglos. Y las repercusiones de esto son inmensas en nuestro país. Así que necesitamos poder hablar cándidamente de esto, pero al mismo tiempo necesitamos encontrar una manera de hacerlo en una manera que no perpetúe meramente las cosas. Por muchos que hemos estado viendo esto desarrollarse por décadas y hemos tenido una carga por ver que cambie, se vuelve desalentador cuando las soluciones parecen, de hecho, perpetuar el problema. Y podemos lanzarnos en una discusión de teoría de raza crítica y todas las cosas con que están lavando el cerebro a nuestros estudiantes en las instituciones, que puede describir el pasado correctamente aún en algunas de las repercusiones hoy día, pero de hecho garantiza que nunca va a cambiar. Así que esa es una puerta sin salida. Como dijo John Perkins en ese video hace 2 semanas, si seguimos dependiendo de las ideas que se derivan de las mentes de los hombres, vamos a garantizar que no vamos a resolver el problema. ¿Cuál es el punto? El punto no es que todos somos la misma cultura. De hecho, no lo somos. Y eso es hermoso. En un sentido, está mal estar ciegos al color, porque Dios nos diseñó para ser hermosamente diferentes. Y necesitamos poder celebrar esto y no estar en un sentido negativo ciegos al color. Pero también está mal estar atados al color y es ser definidos primordialmente por raza o etnicidad en una manera que nos divide como el pueblo de Dios o personas creadas a la imagen de Dios. Gálatas 3:16, porque no hay ni judío ni griego, libre o esclavo, varón o mujer, todos somos en Cristo Jesús. Esta es nuestra esperanza. Esperamos que veamos esto desarrollarse en esta serie. Regocijémonos en el Señor siempre. Y de nuevo os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Y vamos a tener la oportunidad de practicar esto ahorita. Voy a tocar un video de un pastor hablando de la reconciliación racial. Confío en que hay partes que les van a gustar y hay partes que va a decir, vuestra gentileza se ha conocido a todos los hombres. Hay algo ahí para usted y luego hablaremos de ello. ¿Cuáles son maneras prácticas de buscar la reconciliación racial? Cuando hablamos de asuntos de raza, es importante, como que todos tenemos etnicidad o etnicidades múltiples como mis hijos, un poquito mexicanos, un poquito irlandés, un poquito afroamericanos. Esto forja nuestro punto de vista del mundo. Si usted está viendo, escuchando esto y usted es blanco, la mayor parte de la gente blanca no se ven a sí mismos como blancos. Yo no creo esto. Como yo no conscientemente me visualizo como teniendo dos brazos. Pero veo a las minoridades como que tienen un brazo. Si usted es un brazo, tiene un brazo en una sociedad de dos, de personas que tienen dos, constantemente se está dando cuenta que solamente tiene un brazo. Así que si voy a edificar puentes y tener una relación auténtica como una persona de dos brazos, como una persona de un brazo, tiene que haber este sentido de sensitividad y concientización y compasión, no como unos proyectitos, sino necesito tomar pasos hacia ellos. Así que yo diría, en primer lugar, tienes que encender un switch y decir, yo he sido creado con una cierta etnicidad. Mi etnicidad, no importa cuál sea, afroamericano, mexicano, chino, blanco, no importa qué sea, su etnicidad tiene cosas grandiosas, pero también viene con algunas limitaciones. Y lo que usted necesita es una amistad de una tribu de diferentes étnicas que van a presionarle en sus diferencias. Por eso, eso es el Espíritu Santo usa a otras personas para santificarnos. Y usted necesita personas en su vida que no ven las cosas como usted las ve. Así que si usted es una persona blanca, digamos, y usted ha sido creado como la ética de la policía son sus amigos. Su gato se atora, le llama a la policía y le sacan su gato. Son sus amigos. Pero si usted es un afroamericano, tal vez, y usted creció en un contexto diferente, y la policía no es alguien con quien era amigo, pero si la policía está aquí, algo está mal, y usted puede acabar siendo muerto o ir a la cárcel, esa es una perspectiva completamente diferente. ¿De quién está correcta la perspectiva y de quién está equivocada? No creo que es un asunto de estar bien o mal. Creo que es un asunto de ver las cosas diferentemente. Lo que tenemos que decir, tener una perspectiva, caja número 2, mi perspectiva, no está siempre correcta. Y se requiere humildad para ver esto. Yo puedo ser parte del grupo de Fox News o de NBC o el grupo de CNN, pero si soy parte del grupo CNN, necesito que mis amigos de Fox que me muestren una manera diferente de verlo. En lugar de ver las cosas a través de una perspectiva blanca y negra, o bien o mal, ahora hay hermosa, ahora yang y yang. Un doctorado dice, si usted va a una iglesia homogénica, la iglesia homogénica es que no son racistas, pero motivan el racismo porque todo el mundo lo ve generalmente de la misma perspectiva. Esas perspectivas se arraigan. La belleza de una iglesia multiétnica ve personas que ven las cosas diferentemente y hay un dar y ceder. Yo pastoreo una iglesia. Hay una mujer que es la cabeza de Donald Trump y nos pidió que la ungiéramos con aceite. No lo hicimos en el servicio y no oramos sobre Donald Trump, oramos sobre ella. Pero ¿no cree que hay un poquito de ansiedad entre mis ancianos de afroamericanos? Pero creo que hay hermosura. Tenemos que tener la humildad para... Hay diferentes perspectivas aquí. Hay una relación, no tratando de hacer a alguien a mi imagen, sino tratando de tú traes algo a la mesa que yo no tengo. Hay una manera de ver la vida y Dios que tú tienes que yo no tengo. Déjame aprender de ti. Creo que esa es la belleza. Y si usted tiene humildad, el resto es un poco más fácil. Eso es tan fácil hablar de ello y tan difícil hacerlo, ¿verdad? Tener esa postura de humildad y de suponer que tengo algo que aprender. En los últimos meses, como iglesia, hemos tenido numerosas conversaciones con personas en nuestra iglesia. Generalmente los grupos han sido más como 20.